Conoce tus derechos es una producción de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión por la Defensa de la Dignidad Humana. Aquí te damos la bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos este miércoles 13 de mayo de 2026 aquí en Conoce Tus Derechos. Bienvenidos, bienvenidas. Y como siempre agradezco el invaluable apoyo de mis compañeras y compañeros que hacen posible esta transmisión. Por un lado, Perla Ibáñez Saucillo y David Rodríguez Barrera, en la realización, grabación y transmisión de este programa. Yo soy Claudia Álvarez Medrano. La verdad es que pues siempre es un gusto encontrarnos en este esfuerzo en el que participamos la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. El día de hoy en Conoce Tus Derechos nos acompaña Maura Margarita Cruz Aguilar. Ella es la coordinadora del Centro de Estudios, Divulgación y Capacitación de la CEDH Michoacán. Hablaremos sobre eso, sobre capacitación y pues todas las variantes, ¿no? Todas las aristas que se abren en esta palabra que sonara tan simple, pero que no lo es. Bienvenida, Maura Margarita Cruz Aguilar. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación y a todo el auditorio que nos escucha.
Al contrario, Maura, muchísimas gracias. Pues leemos y nos enteramos a través de las diferentes personalidades que conforman la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, tus compañeros y compañeras, nos ponen al día, ¿no?, los comunicados de todo lo que se realiza en este tema, que es como fundamental en estos momentos y lo es para la CEDH Michoacán. ¿Qué han realizado? Cuéntanos a través del Centro de Estudios, Divulgación y Capacitación de la CEDH Michoacán.
Sí, con mucho gusto. Pues hemos estado trabajando muy duro en el tema de capacitación y de divulgación de los derechos humanos. Por ejemplo, puedo mencionarte que en el año 2025 se registraron un total de 538 acciones de capacitación y divulgación. Y tan solo en el primer corte de abril, de los primeros meses del 2026, ya hemos ejecutado 308 acciones. Y se ha registrado un número histórico en el mes de abril, con una cifra récord de 13.623 personas capacitadas. El año pasado la comisión capacitó un total de 50.991 personas y ahora en lo que va del año ya tenemos una participación de 28.645. Entonces el avance ha sido pues muy significativo y esto ha sido pues derivado de la instrucción de nuestro presidente, el licenciado José Alfonso Mejía Pineda, quien nos ha encargado de manera muy puntual acrecentar los temas de capacitación, sobre todo llegar pues a todos los municipios del estado, a las tenencias, localidades, sobre todo aquellos lugares en donde la comisión no ha tenido presencia antes y nos ha pedido, bueno, que abandonemos nuestros escritorios y que salgamos a las calles a promover los derechos humanos, a capacitar, a hablar sobre ellos. Y un grupo al que hemos estado atendiendo de manera muy peculiar ha sido el de niñas, niños y adolescentes, derivado de los hechos tan lamentables que se suscitaron en la ciudad de Lázaro Cárdenas, donde un joven privó de la vida a dos de sus maestras. Hemos dado puntual seguimiento en todas las escuelas secundarias, preparatorias, por ejemplo con el CECITE. Hemos hecho una gira bastante amplia. Estamos también ahora implementando una nueva actividad para adolescentes y para jóvenes que no teníamos, porque bueno, actividades muy concretas para niñas y niños en etapa de primaria ya teníamos, que es el famoso Teatro Guiñol, que seguramente muchas y muchos por aquí conocen, pero para juventudes y para adolescencias no teníamos una capacitación o una actividad en específico y luego se nos aburrían bastante con las charlas. Entonces tenemos ahora una actividad que se llama Hip Hop. A través de esta actividad que ha tenido mucho éxito y que ha sido muy bien recibida por los jóvenes y adolescentes, hablamos sobre la prevención y la erradicación de la violencia a los jóvenes. Entonces hemos estado concentrados principalmente en ese sector, hemos estado también concentrados en temas de discapacidad, hemos implementado un taller de lengua de señas mexicanas al interior de la comisión y en varias instituciones que ha sido también muy bien recibido, ha tenido una amplia participación y también hemos atendido temas de la diversidad sexual, sectores prioritarios y bueno, ya estamos enfocados sobre todo realizando un mapeo de años anteriores para ver a dónde la comisión no ha ido y por supuesto a dónde ya ha ido también regresar, pero sobre todo incidir en esos lugares donde aún no nos conocen mucho.
Ahora que nos cuentas, veo, bueno, noto que abres un abanico muy grande de temas que son básicos para y que debemos de ir entendiendo. Por un lado, que claro que le dan un sentido a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y le dan un sentido a la conexión que deben de tener con la sociedad. Cuando tú nos comentas estas acciones de capacitación y divulgación con niñas, niños, adolescentes y que se ha diseñado un plan de trabajo específico para ellos, nos habla por un lado de cómo ha cambiado nuestro mundo. Porque las niñas que fuimos nosotras, ¿no? Los niños que nos están escuchando, pues tuvimos otra serie de problemáticas, ¿no? Otra serie de situaciones que no, pues que ni, quizá no contemplábamos en estos tiempos. Hoy tenemos que enseñarles a las adolescencias y a las infancias sobre temas que son a veces dolorosos, a veces que son también, pues, temerosos. Cuéntame un poco. ¿Cómo les hablamos? ¿Cómo les hablan ustedes a estas infancias y a estas adolescencias? Pues que tienen diferentes características, que tienen diferentes necesidades, pero que pueden seguir ese mismo camino del valor humano.
Así es, pues generalmente a los niños de primero a sexto de primaria hemos implementado tres obras de teatro, que es a través del Teatro Guiñol. Una de ellas se llama Sueños Prisioneros y habla sobre la prevención de la trata de personas, que consideramos que es muy importante y bueno, que es un peligro latente que está rodeando ahí a las infancias. Y también tenemos otra obra que se llama Cuervina, que esa nos habla sobre la prevención del bullying escolar precisamente. Y recientemente sacamos otra con un enfoque más psicológico, que es sobre una escuela de formadores de superhéroes y defensores de los derechos humanos. Entonces, a través de los guiñoles se nos facilita mucho el aprendizaje de los niños porque captamos toda su atención, lo hacemos a manera pues de una actividad cultural, divertida, y entonces ellos pueden así llevarse el conocimiento. Después interactuamos con ellos al término de la obra de teatro y pues les hacemos preguntas, reflexiones, les ponemos ejemplos. En algunas otras ocasiones les llevamos talleres, tenemos una lotería también que es lúdica con temas de derechos humanos, entonces nos ponemos a jugar con ellos y cuestiones así. Tenemos también varios libros que hemos creado ahí en la comisión y que hablan también sobre estos temas de una manera pues muy cuidada. Inclusive tenemos uno que está en purépecha para poder llegar pues a la mayor parte de la población y a ir difundiendo y hablando sobre los derechos humanos. Nada más que ya los jóvenes de la secundaria y de la prepa se nos aburrían un poquito con el tema del teatro, de ahí la idea de crear esto del hip hop, donde bueno, tenemos varios artistas urbanos que van a la escuela, dan un concierto en el que pues las canciones que ellos dan a conocer ahí hablan precisamente sobre no a la violencia, sobre el cuidado y el respeto a las mujeres. Mencía todos los sectores, cuidamos un enfoque de género también y ahí les permitimos a los alumnos interactuar, rapeando con nosotros, también creando ahí música y también generamos dibujos ahí con ellos en las escuelas y los dejamos ahí en una lona grande como un recuerdo de que ya estuvimos por ahí con ellos. Esa es la manera en la que ahorita estamos llegando al sector de niñas, niñas y adolescentes.
¿Qué tan complicado, que porque es un reto grande, incitar a la reflexión de las infancias y las adolescencias? De repente se distraen muchísimo, hay muchos factores alrededor que en ocasiones no les permiten centrarse, ¿no? en ciertos temas, las redes sociales, los videojuegos, las pantallas, en fin, ¿no? Y supongo que eso debe ser también una, pues, una labor sumamente, pues, minuciosa, ¿no? O tiene que serlo así.
Sí, se vuelve todo un reto. Afortunadamente, allí el equipo que está en la coordinación y que se encarga de este tema de niñas, niños y adolescentes tiene un gran talento, hace como mucho, muy buena química con las niñas, niños y adolescentes, y además hemos añadido un enfoque psicológico que el presidente nos ha pedido. Entonces ahora acompaña siempre una o varios psicólogas o psicólogos de la comisión que hacen también la actividad muy dinámica. Lo que cuidamos es que sea rápida y bastante divertida para que los niños y los jóvenes puedan poner atención y no se nos dispersen ya en otros temas, porque sí vimos al principio que era más a modo de charla y un poquito más largo con el afán, pues, de enseñarles de una manera más amplia, que se nos dispersaban y no lográbamos el cometido. Entonces ahora hemos estado acortando tiempo y haciendo las cosas más dinámicas para que ellos nos puedan poner atención, y regresamos las veces que sea necesario a los planteles educativos, inclusive vamos a plazas públicas, a todos lados donde nos solicitan, y sobre todo ahora pues no estamos trabajando con una agenda nada más en virtud de las solicitudes que nos llegan, sino estamos nosotros también incidiendo en aquellas zonas o en aquellos espacios donde consideramos que es importante llegar, también en base, pues, a quejas, a recomendaciones que ha emitido la comisión anteriormente.
Fíjate que ahora que te escucho pienso en esta importancia de que, independientemente de las situaciones y las condiciones en donde estén desarrollándose las infancias y las juventudes, insisto, al final del día llegar al mismo objetivo es esto, ¿no? El que entendamos que tenemos derechos humanos, que tenemos que hacerlos valer y también incidir en hacerlos valer y reflexionar en este sentido, pues, juntos y juntas. Y pienso también aquí en el acompañamiento de tutores, tutoras, padres de familia, madres de familia, en este trayecto de nuestros hijos e hijas para que aprendan a respetar. O sea, esta debiera ser una materia escolar, de verdad.
Así es.
O sea, las tenemos en diferentes sentidos, quizá cívica y ética, creo que se llama ahora,
sí,
¿no? Pero son materias que debiéramos tener de manera consciente desde el preescolar, para ir creciendo de la mano con este tema y con este respeto. Concretamente, entonces, papás y mamás, ¿qué papel juegan en estos procesos de capacitación?
Así es, pues juegan un papel muy importante también, porque depende mucho de lo que aprenden en casa o lo que aprendemos en casa en base a cómo nos comportamos, ¿no?, fuera de ella. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hemos hecho es que capacitamos en cada uno de los planteles escolares, no solamente a los niños, niñas y adolescentes, sino también a los docentes y a los padres de familia. Y eso generalmente lo hacemos por separado. O sea, vamos en una ocasión a capacitar docentes, en otra ocasión a capacitar a los alumnos y en otra ocasión a capacitar a los padres de familia. Donde luego a veces se nos complica más o vemos un poquito más resistencia, pues es en los padres de familia, ¿no? Porque argumentan que los horarios, que el trabajo, luego es difícil juntarlos. Sin embargo, hemos estado incidiendo mucho con los planteles en que es necesario, y pues nosotros mostrando la mejor disposición de adaptarnos a los horarios que mejor les queden a ellos para poder, sí, capacitar de una manera integral en los tres sectores que debemos hacerlo para que, pues, la capacitación esté completa.
Regularmente donde se desarrollan nuestras hijas y nuestros hijos, pues, es en la escuela.
Así es.
Pasan gran parte de su día en la escuela. Y cuando hablamos de padres y madres de familia, a veces pienso qué tan conscientes somos, por un lado, del papel que tiene la escuela en la vida de nuestras infancias y juventudes, y el papel fundamental que tenemos como padres y madres de familia. En ocasiones, como formadores de hijos, hijas, somos bien inconscientes. Y vamos, la verdad, así literal, los aventamos a la escuela, que el mundo ruede, porque lo vemos más allá de un lugar de enseñanza, ¿no? A veces lo vemos como una guardería. Y de ahí quizá en ocasiones la complicación de poder dialogar con nuestros hijos. porque como no nos involucra directamente lo que están haciendo y aprendiendo ahí, a veces pensamos que no es importante y lo desdeñamos. Entonces, tenemos que, no sé si exista esta palabra, reconcientizarnos como formadores, educadores en casa de nuestras infancias, porque ese es el origen, quizá, que podría evitar pues muchas situaciones que luego estamos lamentando.
Así es.
Los papás y las mamás tenemos un papel fundamental, importante, de primer nivel.
Sí, es bien importante lo que comentas. Por eso también el presidente nos ha encomendado mucho en que le demos un enfoque psicológico también a las capacitaciones, sobre todo en el tema de niñas, niños y adolescentes, porque, bueno, ellos nos ayudan también de una manera pues muy puntual y muy efectiva a hacer conciencia, tanto en los padres como en los alumnos como en los profesores, ¿no? Hay ocasiones en las que los maestros nos han dicho, entonces pierdo yo mis derechos por salvaguardar los derechos de mi alumno. Decimos, no, claro que no, o sea, derechos humanos tenemos todos, y de ahí que vamos explicando precisamente qué nos corresponde hacer, qué no, y que estén siempre pues a salvo nuestros derechos humanos, ¿no? De todas las personas, independientemente del rol que estemos desempeñando en la sociedad.
Hay vulnerabilidades específicas en niños, niñas y adolescentes. Y dentro de esto hay también sectores que son todavía más vulnerables porque, pues, en ocasiones porque somos mujeres, porque no escuchamos o no podemos hablar.
Así es.
O no podemos ver o no tenemos movilidad o no hemos jugado nunca. Entonces, todavía creo que quienes estamos conscientes de estas situaciones, pienso en todo lo que podemos incidir a favor para decirle a mi hijo, hija, oye, hijo, respeta a tu compañera. Oye, está en silla de ruedas, bueno, pues tiene una condición especial y es tan valiosa como tú.
Claro.
Y no lo digo en una cuestión ni moral ni que hagan lo que uno quiere hacer o les dice que hagas, ¿no? Pero sí creo que la reflexión es sumamente importante. Porque hablamos tanto desde nuestros privilegios y no tenemos como esa empatía necesaria cuando un chico o chica está desprotegida porque no camina o porque no puede hablar o porque pues es mujer, ¿no? Y ya tuvo el periodo y a lo mejor se le manchó la falda y no hay como un freno en algunas ocasiones.
Sí, así es. Son bien importantes todos los aspectos que comentas. De ahí que también nosotros hemos incidido, por ejemplo, mucho en las escuelas, en los CAM o en todo lo que es el USAER, porque ahí cuentan con muchos alumnos que corresponden, que tienen neurodivergencias, el famoso TDAH y estas cuestiones. Entonces, ahí hemos incidido bastante, creado mucha conciencia en los profesores y en los padres de familia. Porque ahí vimos como que había unas situaciones, como que había cuestiones que no se entendían muy bien entre los papás y los profesores. Y ahí hemos trabajado y hasta ahorita creo que hemos logrado buenos resultados.
Y bueno, y gracias a estas capacitaciones, pues hay reflexiones, se genera diálogo. Porque creo que Maura, no tenemos que normalizar, por ejemplo, un suceso como el de Lázaro Cárdenas.
Sí, desde luego.
Tan lamentable, un suceso como me parece ayer aquí en una escuela en la ciudad de Morelia. No tenemos que normalizarlo. Ni estaba bien que bullearan a alguien, ni estuvo bien que alguien fuera a amenazar en un centro escolar, ¿no? En la Universidad de Montreal también me parece que hubo un caso hace también un par de días. Es decir, si juntamos de a poquito todos estos casos, es un momento para entender que algo está pasando.
Así es.
Y que no es normal bajo ninguna circunstancia. Ni tiene una justificación, ni tiene quizá un entendimiento, porque hay un origen que quizá no se atendió.
Sí, justo eso. En el origen es a lo que nosotros le estamos apostando, pues a la prevención. ¿Cómo? Pues dando muchísimas capacitaciones, haciendo mucha difusión sobre los derechos humanos y pues por supuesto también sobre las consecuencias que estas cuestiones pueden traer, ¿no? Que no se nos haga fácil, como bien dices, y que no normalicemos este tipo de circunstancias.
Totalmente. Y bueno, aparte esto que también comentaste al inicio de tu exposición, el hecho de que la CEDH esté regresando a los lugares, o sea, no como los políticos, ¿no? Nada más que van el día del que se concentran en la colonia y ya no regresan nunca más, ¿no? A la colonia, ni ya es cuando son diputados o senadores o qué sé yo, ya no vuelven. Ustedes sí, ¿no? Y aparte ir a lugares donde nunca habían ido.
Así es, yo, bueno, cuando llegué a la coordinación, lo primero que pedí ahí a mi equipo de trabajo, a quien por cierto les mando un gran saludo y les agradezco su valiosa colaboración, fue que me hicieran un mapeo, porque les dije, yo veo que hay lugares donde vamos constantemente y está muy bien, pero ¿qué pasa con esos lugares a donde nunca hemos ido, ¿no? Ahí es donde necesitamos ir. Entonces, hoy la coordinación está trabajando en base a eso, a una zonificación que hemos realizado. A este lado no hemos ido, bueno, entonces vamos a hacer conexión con las escuelas, con las plazas, con los jefes de tenencia, etcétera, para poder llegar a la población de esos lugares y entonces poderle decir al presidente, a ver, estamos cubriendo el estado de poco a poco, pero lo estamos haciendo y pues estamos cumpliendo el objetivo del Centro de Estudios en la Comisión, ¿no? Que es pues la difusión, la divulgación de los derechos humanos, la capacitación. Tenemos un catálogo de 42 temas.
¡Wow!
Que es bastante amplio, atiende todos los sectores y bueno, eso está a disposición de todas las personas que nos están escuchando, de ustedes, por supuesto. Todos los temas y capacitaciones son completamente gratuitos y todos los tenemos en modalidad presencial o en línea, también virtual, y todos se hacen acreedores a una constancia.
Fíjate, entonces, uh-huh. ¿Y dónde se pueden consultar este catálogo? ¿Cómo?
Lo podemos consultar en la página de la comisión. Inclusive ahí tenemos un apartado que se llama Aula Virtual, desde donde ustedes pueden tomar los diferentes cursos que tenemos y ahí de manera inmediata cuando concluyen les emite su constancia. Son autogestivos, esto significa que pueden tomarlo en el tiempo y en los horarios que mejor se les faciliten. Y bueno, ahí a través de la página de la comisión está nuestro catálogo. O también lo pueden hacer a través pues de mi número personal, por ejemplo, también sin problema lo puedo facilitar, si me lo permites.
Adelante,
es
si tú lo consideras. Es el
4433-9513-82, me pueden escribir ahí o marcar y con mucho gusto les podemos también atender por ese medio si se les facilita más.
Entonces, en www.cdhmichoacan.org.
Así es.
O bien a través del celular 443-395-1382 de Maura Margarita Cruz Aguilar. Maura, nos queda poco tiempo y yo quisiera, si me lo permites, concluir esta conversación con un ejemplo.
Claro que sí.
Dime tú cómo le hablas a tu hijo de derechos humanos.
Ah, ok.
Para que tengamos como, porque a veces decimos, bueno, ¿cómo empiezo? ¿Cómo le digo? Porque la barrera a veces entre padres e hijos es grande, a veces hay abismos, claro. A veces hay hoyos negros, ¿no?
Sí.
Entonces decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo llegar de verdad a conectar con mi hijo para hablar de este tema? ¿Tú
sí,
cómo le
por
explicas
supuesto.
A tu niño?
Pues bueno, mi hijo tiene 6 años de edad, uh-huh. Y considero que siempre he tenido una relación muy cercana con él y más de hablarle sobre estos temas porque, bueno, anteriormente trabajaba yo en la Comisión de Atención a Víctimas y desde ahí veíamos temas muy sensibles. Entonces, de ahí tuve la necesidad, pues, de ser muy cercana a mi hijo, pero además de hablarle pues en un lenguaje que vaya de acuerdo a su edad, pero muy realista. Entonces, por ejemplo, en su escuelita hay una niña que no tiene un brazo. Y él llegó un día a comentarme, oye, mami, es que hay una niña nueva que entró que no tiene un brazo. Y le dije, ah, ok. Le dije, pues mira qué admirable tu compañera, porque sin un brazo, ella, pues en realidad, aunque hay cosas que le cuestan trabajo más que a ti o que cualquier otro niño o niña que sí tiene un brazo hacer, es una persona igual de valiosa que ustedes. Y dije, entonces, ¿qué tienes que hacer? Jamás hablarle sobre su condición, jamás estarle señalando o preguntarle por qué no tienes un brazo. Si ella te lo quiere compartir, está perfecto, pero tú no le preguntes. respétala y apóyala en todo momento. Y si escuchas que alguien se llega a sorprender, a burlar, a hacer un mal comentario sobre tu compañera, jamás le hagas una segunda, David. Le dije, siempre debes de respetar y de estar consciente. Le dije, porque recuerda la regla de oro, que no hacemos lo que no nos gustaría que nos hicieran. Le dije, y en cualquier momento, tú, yo, papá o cualquier otro ser que amamos, nos podemos quedar sin un brazo, ¿no? Le dije, entonces, hay que ser empáticos y hay que apoyarla en todo momento. Le dije, y tu compañera, pues, es tan capaz como tú y como todos, y tan valiosa como todos, ¿no? Solo que ella, además, es muy perseverante. Le dije, y muy fuerte, porque aún sin un brazo está ahí haciendo lo que hacen todos los demás niños y niñas que sí lo tienen. Entonces es una pequeñita admirable. Ya, ok. Y de ahí pues nunca me han comentado que haya hecho un comentario o cuestiones así. Y pues trato de darle ejemplo siempre que hacemos una campaña sobre derechos humanos. Tenemos también un personaje que es Quari, que es una niña defensora de derechos humanos. Entonces, pues le cuento los cuentos, se lo muestro, le digo qué hace Quari, cómo defiende, cosas así para que él pues no replique acciones que no deban de ser violatorias de derechos humanos.
Yo creo que te llevó minuto y medio decirle a tu hijo y a tu, oye, respetas a tu compañera, bla, bla, bla. Sí. Minuto y medio.
Sí.
2 minutos al día con nuestros hijos, hijas, quizá a la hora de la comida o en algún momento el que sea, pueden ir marcando muchas diferencias en nuestros compañeros. Solo 2 minutos.
Sí, así es.
Bien, pues muchas gracias, Maura. No, me encantó que nos acompañaras.
Muchas gracias, igualmente un placer estar con ustedes.
Bueno, hasta en otra ocasión.
Ah, claro que sí.
Muchísimas gracias a Maura Margarita Cruz Aguilar, coordinadora del Centro de Estudios, Divulgación y Capacitación de la CDH Michoacán. Gracias a Perla Ibáñez Saucillo, gracias a David Rodríguez Barrera. Soy Claudia Álvarez Medrano, hasta el próximo miércoles aquí en Conoce Tus Derechos.
Escuchaste Conoce Tus Derechos, programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, donde el respeto a la dignidad humana es nuestro compromiso. Te invitamos a que nos acompañes la siguiente semana en nuestra próxima emisión.